Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa y que en este miércoles 4 de marzo os va a acompañar, como ya es habitual, hasta las 4 de la tarde. En la tarde de ayer, mañana en Uruguay, llegaba a Vigo una noticia triste, el fallecimiento de la joven Romina Fernández, a la que en diciembre del año 2018 había atropellado el entonces delantero del Peñarol y ahora jugador del Real Cruz Celta, Gabriel El Toro Fernández. Un atropello por un exceso de velocidad en el vehículo que conducía El Toro Fernández, pero lo más grave, que desembocó en gravísimas lesiones que hacían que desde entonces, en este algo más de un año, Romina Fernández permaneciera en estado de coma. En las últimas horas se agravó su estado y, como decíamos, ayer fallecía Romina Fernández. Recuerdo que las partes en litigio, después de que se acudiera a los tribunales, llegaban a un acuerdo extrajudicial mediante a los familiares de la víctima. El Toro Fernández le abonó en su día la cantidad de $800,000. Eso es lo que impidió que el ahora jugador del Real Cruz Celta pueda tener cuentas pendientes con la justicia uruguaya. Pero lo más triste es, de nuevo, que la carretera se vuelva a cobrar una víctima con efectos colaterales para el que hoy es delantero charrúa del Real Cruz Celta.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
También ayer supimos que Josep Aidó es el primero. Me temo que de una lista más larga, más abundante que en los últimos parones de liga por compromisos oficiales de cara al parón de este mes de marzo, el central de Ghana ha sido convocado por su país. Y pendientes todavía de lo que suceda con Luis Enrique y con el resto de combinados nacionales, hay bastantes jugadores del Real Cruz Celta que ahora mismo entran o están en la órbita de sus respectivos seleccionadores nacionales para poder ir y para poder defender la camiseta o las camisetas de sus países respectivos cuando la liga se detenga por última vez el último fin de semana del mes de marzo que arrancaba el pasado domingo. Dicho lo cual, pues hay que centrarse ya en el partido de este sábado. En el Coliseo Alfonso Pérez se enfrentan Real Cruz Celta y Getafe. Getafe y Real Cruz Celta separados ahora mismo en la tabla por un porrón de puestos, 13 en total, y por un porrón de puntos, 20 en total. El Getafe es cuarto con 45 puntos, el Celta es decimoséptimo con 25. Eso sí, el cuadro de Balaídos apela a su fortaleza defensiva que está exhibiendo en este año 2020 para intentar lograr este próximo fin de semana un buen resultado en la cancha del equipo madrileño. Lo decía tras el entrenamiento de esta mañana el meta Rubén Blanco.
Bueno, creo que obviamente son datos positivos. Son, bueno, como dices, números que creo que hay que darle la importancia que tienen. Además, creo que en la faceta defensiva que normalmente por nuestra forma de jugar siempre solemos sufrir un poco más. Y bueno, la verdad que además de no estar encajando, la realidad también es que estamos recibiendo pocas ocasiones. Entonces yo creo que a partir de ahí habrá partidos como el del fin de pasado que no estemos tan finos en la creación, en cuanto también crear ocasiones, pero bueno, creo que a partir de tener la portería a cero, por lo menos el empate lo tienes. Entonces yo creo que estamos obviamente contentos.
El entorno del Real Club Celta tiene claro que el fichaje en el pasado mercado de invierno del colombiano Jason Murillo tiene mucho que ver en que se lograra detener, en que se lograra parar esa hemorragia defensiva que se había prolongado excesivamente en los últimos tiempos. Lo tiene claro el entorno y también parece tenerlo meridianamente claro el propio vestuario del Celta.
Bueno, yo creo que sobran, ¿no?, las palabras. Yo creo que los partidos que está haciendo, creo que es nos aporta ese liderazgo también que quizás pues en algunos momentos no teníamos. Creo que tiene mucha experiencia, conocía la liga, jugó en equipos muy buenos y bueno, la realidad es que se acopló muy bien, muy rápido. Y nos está dando su granito de arena, que la verdad está siendo muy grande.
Palabras cariñosas y de reconocimiento de Rubén Blanco hacia su compañero, el central cafetero Jason Murillo. Un Celta que entrenó esta mañana a puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa. Una sesión de trabajo que realizó con total normalidad Kevin Vázquez, al que es muy posible que el cuerpo médico le dé el alta en las próximas horas y que por consiguiente pueda estar a disposición de Óscar García para el comprometido partido de este sábado en Getafe. No podemos decir lo mismo de Denis Suárez. Ese tobillo derecho sigue sin evolucionar como todos esperábamos a lo largo de esta semana y después de haber descansado ante el Granada, y ahora mismo su concurso es más que dudoso para el partido del Coliseo Alfonso Pérez. Un partido en donde Rubén también parece tenerlo bastante claro. Ante un rival con unas características de juego tan acusadas como el Getafe, hay que marcar primero o hay que evitar que lo haga de inicio el conjunto de Pepe Bordalás.
Bueno, lo vivimos en el partido de la primera vuelta aquí. Metieron el 0-1, luego parece, o suele haber la opinión general de que parece que no hacen nada, y ni muchísimo menos. Yo creo que son un grandísimo equipo, hacen muchísimas cosas bien, te crean muchas ocasiones, aunque a veces parezca que no hacen un juego tan vistoso, y yo creo que para mí, en la opinión personal, es uno de los mejores equipos de la liga.
Ahí está, ahí queda eso. Un Pepe Bordalás que desde que dirige al Getafe no conoce la derrota en los 5 enfrentamientos que ha mantenido, enfrentamientos directos contra el Real Club Celta. De hecho, hay que remontarse a la temporada 11-12, la del último ascenso del Real Club Celta a Primera División, para encontrar un triunfo sobre Bordalás. Era en Segunda División, con Paco Herrera en nuestro banquillo y con el técnico alicantino dirigiendo al Elche, que en febrero del 2012 perdía en el Martínez Valero 0-2 ante el Celta con goles de Álex López y Quique de Lucas. Un Celta que no renuncia a nada, pero para salir con éxito del desplazamiento a Getafe hay que tener algo muy claro. A ellos hay que igualarles en intensidad.
Lo primero, lo más importante, es igualarle por lo menos en intensidad. Son un equipo muy intenso, que le dan importancia a todas las acciones, y yo creo que bueno, ganando esas pequeñas acciones individuales que tengamos durante el partido, pues tendremos bastante ganado, y luego obviamente pues cuando tengamos el balón volver a recuperar esa profundidad, verticalidad y obviamente pues generar ocasiones para poder marcar gol.
En el 0-0 del anterior fin de semana ante el Granada, el Celta se enfrentó a un equipo con bastantes suplentes en su alineación titular, porque Diego Martínez reservó a jugadores de cara a la semifinal copera que mañana jueves van a librar ante el Athletic Club de Bilbao. La situación parece que podría ser similar a la que vamos a vivir este fin de semana. Getafe-Celta el sábado, 5 días antes del compromiso de Europa League entre los madrileños y el Inter de Milán. Sin embargo, hay circunstancias que hacen que Rubén Blanco piense lo contrario.
Primero, creo que tienen una grandísima plantilla y juegue quien juegue va a ser igual de complicado el partido, y bueno, yo creo que no es una situación semejante a la de la semana pasada, porque como bien explicaste, quizás Granada está en una situación más holgada en Liga, tienen pues obviamente, y como es normal, la ilusión de la Copa, y bueno, también tenemos el ejemplo del último partido de Getafe, que habiendo jugado entre semana, va a un campo difícil como el de Mallorca, gana 0-1, así que no creo que sea una situación semejante.
Mañana nueva sesión de trabajo para un partido que se juega el próximo sábado a las 9 de la noche, partido en el que por sanción no estará Yago Aspas, partido en el que, cumplida su sanción, podría reaparecer Filip Bradaric, y pendientes también del estado físico tanto de Denis Suárez como de Kevin Vázquez. La baja de Yago Aspas coloca en la rampa de salida como su mejor sustituto a Santi Mina.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Nuestra siguiente invitada en femenino, porque es una mujer, se encuentra ahora mismo concentrada en Tui. Su equipo juega a partir de las 9 de esta noche en Aguarda, en el pabellón de Asangriña, y yo creo que ya ha dado demasiadas pistas para decir que va a ser la gran protagonista del encuentro de esta noche, por lo menos a nivel emocional. Vuelve a casa. Estela Doiro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué raro se me sigue haciendo decir Estela Doiro, jugadora del Clínica Rincón Fertilidad de Málaga. Me imagino que tú a eso sí ya te has acostumbrado.
Sí, ya me acostumbré. Sí que me costó un poquito al principio, pero ya, ahora ya, después de escucharlo y de vivirlo ya durante todos estos meses, así que ya me acostumbré a ello.
Lo primero de todo, ¿qué tal por Málaga?
Bien, la verdad que muy bien. La adaptación ha sido muy buena. En el equipo estoy muy a gusto, con Suso también, y bueno, la verdad que contenta.
Eres consciente que esta noche, bueno, muchas miradas van a estar fijadas en ti, porque es tu primer partido desde que dejaste Mecalia, que vuelves a tu casa, a tu pueblo, a tu club. Seguro que cuando salió el calendario lo primero que viste es, ¿cuándo jugamos en Aguarda?
Pues sí, la verdad es que sí, te mentiría si te dijese que no. La verdad que sí que fijé muy bien esta fecha, vi cuando cuadraba, porque bueno, al final es un partido muy especial para mí, es volver a casa, estar aquí con toda la gente, y bueno, es un partido muy bonito y al que le tengo muchas ganas.
¿Y qué va a pasar esta noche? ¿Con qué ánimo venís? ¿Cogéis a Mecalia a caballo de una eliminatoria europea? ¿Qué papel crees que va a tener hoy, en el partido de hoy, tu equipo, Málaga?
Bueno, yo creo que somos conscientes de la dificultad que tiene este partido, sobre todo porque jugamos en Asangriña, que bueno, al final yo más que nadie conoce esta pista y sabe lo difícil que es para el equipo visitante. En este caso a mí me toca venir como visitante, y bueno, nosotros vamos a igualmente pelear el partido e intentar llevarnos 2 puntos, porque nos hacen falta de cara a la clasificación. Pero bueno, a jugar, a competir y a ver qué pasa.
Oye, ¿cómo estás viendo a tus ex?
Bien, la verdad es que muy bien, están haciendo una temporada muy buena. Una pena el otro día en competición europea contra Aula, que perdieron de 4, pero bueno, creo que son 4 puntos, o sea, 4 goles remontables aquí en Asangriña, así que bueno, yo creo que podrán pasar a eliminatoria.
Oye, confiéseme un pequeño secreto, seguro que Prades intentará explotar el conocimiento que tiene de cómo es Estela Doiro como jugadora, pero tú te has llevado al míster de cómo es Marisol Carratú en la portería, de cómo es África Sempere, de cómo son en definitiva todas esas compañeras que conoces en profundidad.
No, que va, al final yo creo que todos en esta liga nos conocemos, los entrenadores, cada uno tiene su juego, o sea, su juego y su táctica, y bueno, cada uno lo llevará a su manera. Son jugadoras muy buenas, tienen una plantilla muy muy buena, y bueno, al final pues cada uno tendrá que explotar un poquito las cualidades de su equipo y lo que el entrenador considere.
Seguro que por la amistad que nos une en los últimos años vas a permitirme esta licencia. Ojalá que hoy Estela Doiro sea la MVP del partido, pero que los puntos se queden en la Aguarda.
Bueno, ya me... esperaba, así que no pasa nada. Que bueno, yo por mi parte, ojalá que haya un partido muy bonito, que sea muy bonito para la afición, para mí seguro que lo va a ser. Y bueno, luego el resultado, que sea el que sea, pero ojalá, por la parte que me toca a mí, sí que se vengan para Málaga.
Pues la cita a las 9 de la noche en Asangriña. Vuelve, no sé si decir la hija pródiga, pero vuelve a casa en definitiva Estela Doiro. Que tengas mucha suerte, un beso muy grande.
Muchísimas gracias, un besiño grande.
Y dos notas más relacionadas con el balonmano, justo cuando hemos superado el Ecuador de nuestro programa, 15 horas y casi 46 minutos, Aitana Santomé, la jugadora de Conserva Sorbe Porriño, ha sido convocada por la selección española junior para una concentración que el próximo día 22 de marzo tendrá lugar en la localidad castellano-manchega de Azuqueca de Henares, mientras que ayer recibía el alta médica Ferran Cisneros, el jugador de la Sociedad Deportiva Teucro, que en el pasado mes de diciembre tenía que pasar por el quirófano para reparar una lesión en uno de sus hombros. A partir de ahora empieza ya a sumarse progresivamente a las sesiones del equipo. Esperemos que pueda ser de utilidad al cuadro azul en esta complicada, difícil recta final de la temporada.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Y otro nombre propio. Empieza ya la preparación para la Paralimpiada de Tokio, la selección española de básquet en silla de ruedas, la actual, la vigente subcampeona de Europa. En la lista de 18 jugadores está, como no podía ser de otra forma, el referente, el jugador franquicia de Ibercon Sanfib, Agustín Alejos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Regreso al fútbol para hablar de esa fase final de la Copa UEFA de las Regiones para la que está clasificada en Galicia. Cuatro selecciones autonómicas competirán la próxima semana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y si uno tuviera que calificar la convocatoria que conocimos ayer del seleccionador gallego Iván Cancela, diría que ha sido una convocatoria justa y una convocatoria coherente, porque los 18 futbolistas que han colocado en la penúltima ronda a Galicia, es cierto que ha habido fortuna porque no ha habido lesiones, esos 18 jugadores son los que repiten con Iván Cancela, y entre esos 18, 6 de clubs de nuestra provincia, 2 del Choco, David Cortegoso y Vitra, 2 de La Rosa, Adrián Gómez y Robert, y 2 del Alondras, Jesús Varela y Abel. Buenas tardes, Abel.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que expectantes antes de que se conociera la convocatoria de Iván Cancela, ¿o por detrás ya os habían soplado que ibais a estar los mismos?
No, a ver, nunca he sabido a decisión que puede tomar o míster, ¿no? Pero bueno, más o menos sabíamos que o bloque central era ese, más o menos podía variar 4 o 5 cousiñas, pero o bloque sigue siendo de siempre.
Ilusión, no, aspecto meramente personal, teu, ilusión por estar de nuevo y por poder xogar estas semifinais martes vindeiro contra Baleares en Madrid.
Sí, sobre todo ilusión, no, más que nada porque é algo diferente, representar o teu país aí en Madrid, nas instalacións son increíbles, pois sempre te aporta lo que sei, esa ilusión, esa... Bueno, está moi ben.
A vosa semifinal é a primeira, 10:30 da mañán, vindeiro martes, contra Baleares, de seguido Extremadura-Andalucía, e o día seguinte a gran final. ¿Planteamos simplemente o partido de Baleares ou pensamos máis aló?
Bueno, primeiro de Baleares, ¿no? O sea, que é unha semifinal, porque se non pasa ese partido non tens a posibilidade de xogar o seguinte, pero bueno, temos xogadores de sobra para xogar esos dos partidos, sí que son bastantes partidos en pouquiño tempo, un día para outro, entón é un pouco así locura, pero temos xogadores de sobra para poder facelo.
18 xogadores que os coñecedes cada vez máis, porque xa houbo partidos amigables e oficiais, adestramentos, o equipo galego medrou dende o primeiro día ata hoxe.
Sí, a ver, os xogadores máis ou menos coñecémonos de xogar uns contra outros anos tras anos, pero sempre cando adestras un par de entrenos, xogas un par de partidos e tal, pois sí que se afina máis as cualidades de cada un.
Dime unha cousa, Abel, antes de rematar, as alegrías que estás a ter con Galicia poden compensar esta temporada difícil que estás a vivir no teu club no Alondras?
Bueno, compensar nunca, non é bo, non. Sí que polo tema personal ir con Galicia é unha satisfacción, unha motivación, pero bueno, non hai que recordar que a Liga está moi complicada, é un ano bastante duro para nós, despois de facer dous anos increíbles con dúas fases de ascenso seguidas, chegou o momento tamén de transición, nunca son fáciles, non?
Marchades o luns cara a Madrid?
Sí, creo que sí, avisaron que marchábamos o luns.
Bueno, pois, boa viaxe, sorte nestas semifinais da Copa UEFA das Rexións, semifinal contra Baleares, si se pasa, a final, o día seguinte, contra o gañador do partido entre Extremadura e Andalucía. Abel, grazas por atender a nosa chamada.
Gracias a vos, vale.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Cuando uno lleva tanto tiempo, tantos años haciendo información deportiva, inevitablemente pues está curado de todo tipo de espantos, pero la situación que os voy a plantear no deja de ser curiosa. Hablo de béisbol y de una liga de primera nacional que arranca el siguiente fin de semana, y en donde entre los 8 equipos gallegos y asturianos está el Trasnos Béisbol Club de Vigo. Presidente Fernando Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
La liga empieza en semana y media, y hay a día de hoy el temor de que por cuarto año consecutivo Vigo, por no tener un campo de béisbol, obligue a Trasnos a jugar fuera de la ciudad, ya sea ejerciendo como equipo visitante, ya sea ejerciendo como equipo local.
Sí, es triste, pero es la realidad que tenemos a día de hoy. En principio vamos a jugar la primera vuelta de la competición, todos los partidos que nos toca como visitantes, para...
¿Han pedido alterar o modificar el calendario?
Sí, hemos pedido esa modificación a la Federación Española, que no tuvo ningún problema en hacer el pequeño cambio ese, y a expensas de que podamos tener el campo para la segunda vuelta aquí en Vigo. Si no, sí que sería el cuarto año consecutivo que un equipo de Vigo tiene que jugar fuera de nuestra ciudad.
Yo recuerdo la última entrevista que mantuve con Fernando Rodríguez. Sobre la mesa existía un proyecto, una promesa, no sé muy bien cómo llamarle, por parte del Concello de Vigo, de que para esta temporada iban a disponer de un campo, de una instalación estable. A día de hoy, y permítame la expresión, a día de hoy, ¿cómo está la película?
Bueno, esa fue la promesa que teníamos, ¿vale? Que este año no íbamos a jugar fuera. Pero ahora mismo hemos tenido que pedir, como comenté antes, ¿vale? Pedir jugar todos los partidos fuera para dar tiempo a que la obra esté acabada o finalizada. De momento no sabemos nada.
¿Qué sería en la ciudad deportiva del Círculo Mercantil? Porque el campo que en su día, campo de béisbol que en su día fue el de Las Plantas, está absolutamente abandonado.
Sí, el campo de Las Plantas ya no existe, ¿vale? Es triste, pero este campo llegó a ser un B1, que es máxima calidad en la Federación Española, con medidas de campo internacional para poder traer eventos internacionales aquí, y que a día de hoy no haya nada. Es muy triste para el béisbol vigués.
Fernando, hablamos de un equipo, para aquel que no lo sepa, el Trasnos, que el pasado año disputó la fase de ascenso a División de Honor. Yo no sé si deportivamente este año se ha configurado una plantilla para aspirar a lo máximo. Es que ni me quiero poner en la situación de que el próximo año, la próxima temporada, Vigo tenga un equipo en División de Honor. El éxito deportivo acarrearía pues mayores problemas en todo lo que no es deportivo.
Sí, como tú bien dices, el año pasado quedamos campeones de la Liga Noroeste, con lo que pudimos conseguir el viaje a Valencia para jugar la fase de ascenso. Allí se quedó quinto. Este año contamos prácticamente con el mismo equipo. Creemos que vamos a estar pegándonos por los primeros puestos en la Liga del Grupo Noroeste y por lo tanto nos tocaría viajar a donde sea. Creo que este año, si no me equivoco, ha salido en Barcelona la fase de ascenso.
La semana pasada hablábamos con un atleta, Esther Navarrete, que preparaba los campeonatos de España de pista cubierta que se celebraron en Ourense, sin que en Vigo haya una pista cubierta. Yo le pregunto, y a lo mejor es una pregunta muy tonta, ¿cómo se puede entrenar a diario en Vigo si no hay un campo de béisbol?
Sí, la situación es complicada, vamos haciendo...
Si me permite, surrealista.
Sí, también. Vamos haciendo lo que podemos. Creo que la planificación a nivel técnico ha sido espectacular, porque sin las condiciones adecuadas el equipo del año pasado consiguió el billete a la fase de ascenso. Se consiguió también el quinto lugar en el Campeonato Juvenil de España. Hubo dos jugadores nuestros en la selección española cadete y ahora mismo acaban de llamar a la selección española juvenil a un chico de nuestro equipo. Entonces creemos que las cosas las estamos haciendo bien con las limitaciones que tenemos y esperamos que esto algún día cambie, que no sea eterno.
Y como presidente, 3 años seguidos sin poder jugar en Vigo, económicamente, ¿la broma a cuánto asciende?
Wow, la broma es muy pesada, ¿no? Podría explicarlo muy fácil, ¿vale? Un partido en Vigo nos saldría en 300 euros, gastos de arbitraje y anotación. Un partido fuera estamos hablando de 1.400 euros, porque el último año, con el overbooking que hay en las instalaciones aquí en Galicia, en Coruña y en Santiago, en sus campos de béisbol, la federación nos dio como opción jugar en Oviedo. Todos los fines de semana desplazarnos a Oviedo eran 1.100 euros de autobús, más luego los arbitrajes y anotadores, o sea, una barbaridad.
Situación absolutamente surrealista. Quiero creer que hay que ponerle buena cara al mal tiempo, pero con todo lo que ha llovido, con todo el tiempo que ha transcurrido, por su cabeza, ¿qué pasa? ¿Está muy quemado? ¿Cree que este año, pues no sé si al ser ahora mismo etapa preelectoral los políticos van a cumplir su palabra? ¿Qué vibraciones tiene Fernando Rodríguez?
La situación es un poco lamentable cara a los jugadores, ¿vale? A mí como presidente y como coordinador me toca trabajar y nada más. No quiero poner excusas de que no hay un campo o no podemos entrenar. Sí que es verdad que dar la cara delante de todos los jugadores es un poquito complicado y sobre todo con los padres, ¿vale? Que a día de hoy ven como otros niños en Vigo tienen instalaciones modéricas y nosotros no tenemos ni una instalación ni siquiera para jugar en nuestra ciudad.
Insisto, a veces es muy bonito alabar los éxitos, pero a veces el periodista tiene que denunciar. Y esta es una entrevista de denuncia porque es una situación lamentable que se está alargando en el tiempo y que ojalá el final del túnel pueda estar cerca. Presidente del Trasnos, Fernando Rodríguez, gracias por acudir a la cadena COPE, gracias por estar en nuestros estudios.
Gracias a vosotros.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles.
Y vamos a terminar felicitando a dos deportistas del Gimnasio Simón de Vigo. En Dublín, en la República de Irlanda, se disputó una prueba puntuable para la Copa del Mundo de Kickboxing y allí Pablo González se llevó el triunfo en el peso semipesado, mientras que Alberto Loureiro se colgó la medalla de plata en la división de los cruceros. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estevez. Volvemos mañana. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.